Bueno, creo que ya se unió Pau. Entonces,
Aquí estoy.
ahorita tengo a una invitada especial. Ella no es de la FES, así que tampoco es ingeniera, es una intrusa. De hecho, creo que es bastante, bastante diferente a lo que somos los ingenieros. Bueno, es mujer, ya con eso es bastante, bastante diferente. Sofía Letras está estudiando para ser una reina de la información.
Así
Ella
es.
es Paola. Y bueno, ahorita la traje porque la sección de hoy va a ser diferente. No voy a hablar sobre, por ejemplo, lo que hablé hace 2 semanas, los temas del centro. Entonces, vamos a hablar ahorita sobre algunas cositas que pasan en algunas cadenas de comida rápida, que son muy asquerosas o son extrañas. Y vamos a abrir con una que es sobre su heladería favorita.
Oh, no.
Por lo menos lo era antes. Así que ahorita no sé. Bueno, se supone que en esta heladería encontraron cucarachas. No sé qué opinas al respecto.
Creo que asco para empezar, pero
Ajá.
no, sí, o sea, qué asco realmente. Pero no sé, o sea, es que hay que decir que este tipo como de sucursales, este tipo de tiendas en donde pues contratan a personas pues obviamente sin experiencia y todo, tienden a tener este tipo de higiene, porque no es tan sencillo que los chicos empiecen como a limpiar como tan, no sé, tan conscientemente, o sea, te lo digo yo que trabajé en uno, o sea, sé perfectamente que a veces es difícil porque a veces los turnos pues no te dan. No lo estoy justificando, cabe mencionar, no lo estoy justificando. Pero tampoco es como algo que me sorprendió cuando, o sea, cuando me puse como a analizar la situación, ¿sabes? O sea, cuando leí la nota me dio mucho asco, o sea, de verdad me dio muchísimo asco, porque imagínate que estés comiendo tu helado y de la nada te salga algo y digas, ¿qué es esto? Ay, es como un pelito, ay, y es una
Pero
parte.
estás de acuerdo que es como aquí en México, que o sea, que no te puedes quejar porque es gratis. O sea, tú pagas un helado y aparte te están dando proteína, te están dando una dieta,
¿Quién te dijo que
digamos,
una cucaracha
vegetariana.
puede ser proteína? No.
No sé, es algo que dicen aquí en México.
No, imagínate.
Ah, las cucarachas tienen proteína, ¿no?
Pues la verdad es que no sé, pero ¿yo?
Yo sabía que sí. Yo sé que en China hay una granja de cucarachas. Las tienen como en un edificio, las tienen como en un ambiente húmedo, con comida. Las tienen bastante aisladas. O sea, es una granja, digamos, profesional. Pero se supone que las usan porque las cucarachas son una gran fuente de proteína, igual que los chapulines y este tipo de insectitos.
Pero es cuestión
Entonces,
de cultura.
ajá, o sea, es cultura, es como en Sudamérica, creo que es en Perú donde cocinan cuyos. O sea, sí es cuestión de cultura, pero o sea, no te puedes quejar porque aparte de que te están dando un helado, que ya es más, creo que la cucaracha es más sana que el helado.
Ah, no,
Empezando por ahí.
es que es cuestión de cultura. O sea, es como si en China pusieran un local, una sucursal de ellos, y entonces sin querer se les va un pedazo, no sé, de un insecto que nosotros comemos, ¿no? Y allá no. Entonces es como de qué onda. O sea, ahí me estás dando a entender que los requisitos de sanidad, salubridad, perdón, o sea, son malos, porque aquí en nuestro entorno, el tener una cucaracha es sinónimo de suciedad, es sinónimo de que existe algo que anda mal ahí, o sea, la comida. Pues no sé, la limpieza, todo. Entonces, no es como decir, ay, uy, wow, premio. O sea, no. Tú esperabas, no sé,
Bueno,
lunetas,
pero
por
¿estás de
ejemplo.
acuerdo que de por sí los chinos, bueno, estás de acuerdo que de por sí los chinos tienen como una fama de que comen como cosas demasiado raras? O sea, todo el pedo en el que estamos metidos a nivel
Sí.
mundial es porque comen cosas bien extrañas.
Solo para empezar. Sí, claro, o
Sí,
sea.
porque no un murciélago.
Sí, pues claro, o sea, y justamente, o sea, ellos tienen pues otro tipo de pensamiento y tienen otro tipo de costumbres que nosotros no aceptamos y que por eso estamos en una pandemia, porque ni siquiera tenían ni siquiera sabían que podía tener este tipo de, pues, de virus y ve lo que está sucediendo.
Sí, bueno, es que no sé qué tanto, se supone que era un mercado y tengo
Ajá.
entendido que aquí en la Ciudad de México, nuestra amada y contaminada Ciudad de México, está el mercado de, ¿cómo se llama? Venden este tipo de cosas que venden
Venden.
tacos de carne de venado y de león y de cocodrilo.
No sé.
Supongo que era más o menos lo mismo, o sea, dudo muchísimo que en unos digamos, aquí como hay taquerías en cada esquina,
Ajá.
digamos que hay un puesto de comida de China, dudo que haya murciélagos así nada más porque sí. O sea, igual y sí, sorprendería que sí, pero, o sea, no sé, somos culturas diferentes, totalmente diferentes. Me sorprendería, pero no lo sé.
Es curioso porque justamente esto tiene un trasfondo. Esto se originó en el mercado, en un mercado de Wuhan, en donde recolectan o bueno, cazan especies exóticas para justamente darlo a turistas o pues para dar como cierto toque exótico a algunas cosas, a algunos alimentos. Esto fue originado porque anteriormente la economía en China empezó como siendo baja, según tengo entendido. Entonces comenzaron a tener este tipo de animales exóticos que daban obviamente una variedad y obviamente los consumían pues a un precio un poco más alto. Es todo un tráfico bastante pues difícil porque pues obviamente escogen animales que no tienen ni idea de cómo van a reaccionar en el cuerpo humano. Ya lo estamos viendo ahorita, pero que finalmente tiene un trasfondo. Este tipo de mercados tienden a ser ilegales y no tendría por qué estarte alimentando de un murciélago.
O sea, sí es lo mismo que está en la Ciudad de México. O sea, no me acuerdo cómo se llama. No sé si es el de Sonora.
Es que no creo
No,
que
creo
sea
que
el de
en el
Sonora.
Sonora es el de México, ¿no?
Creo que no. Bueno, no sé, la verdad.
Hay un mercado donde venden este tipo. Y es exactamente lo mismo. O sea, hay como tráfico de especies exóticas y en peligro de extinción. Y te digo, o sea, yo conozco a una amiga que fue a comerse un. No, creo que se. No me acuerdo si. O sea, creo que lo estoy diciendo mal, pero creo que o se fumó un alacrán
Oh.
o se comió un alacrán, un taco de alacrán, algo así.
Ay, no, qué horror.
Y. Creo que se fumó un alacrán, creo. El veneno de alacrán, algo así.
Es
Y
que
es en ese mercado. O sea, también y es súper ilegal porque hay especies que están en peligro de extinción, sobre todo algunos que están como los cocodrilos. O sea, no sé las diferentes especies de cocodrilos que existan, pero hay algunas que supongo que están en peligro de extinción y ahí las venden. Igual algunos tipos de leones, o sea, son como carnes muy exóticas y obviamente no están ni reguladas ni son legales, pero pues obviamente por debajo de la mesa, pues aquí en nuestro país, pues todo es posible. Entonces, pues existen. Y
claro.
supongo que era.
O sea, sí, pero volviendo como al establecimiento específicamente, nosotros al tener, o sea, ellos no dijeron como, ok, vamos a meterle una cucaracha para que sepa un poquito mejor. No, la cucaracha se metió de intrusa ahí en la máquina y dijo, ¿sabes qué? Pues aquí me quedo y pues se murió y todo. Y pues ahí pues hubo más. Entonces, o sea, no es como que haya sido un complemento, que lo hayan hecho adrede, sino simplemente se metió y eso es por qué, por causas sanitarias, o sea, porque no hubo un protocolo de salubridad pues correcto.
Que me parece raro porque en Estados Unidos deberían, o al menos tenemos como la impresión de que son más estrictos con ese tipo de cositas.
Y no, o sea,
En México.
si tú ves en varios videos, hasta en YouTube, hay varios casos que salen en varios restaurantes, o sea, no solo en este tipo de cadenas, o sea, hay comida rápida, tanto en comida rápida como en restaurantes que sería de tiempos, o sea, en donde salen ciertas cosas que no deberían, o sea, yo recuerdo que había visto un video en donde le salían patitas a un nugget, o sea, imagínate, y era un niño el que lo estaba comiendo, no.
O sea, que lo del nugget habla más mal, sobre todo del proceso bueno, del procesado del nugget, porque se supone que el nugget es como una pasta, ¿no?
Sí.
Como que muelen los cartílagos de los pollitos, o sea, que se le cuelen unas patitas es como extraño.
Exacto. O sea, no, ay, imagínate, no, no, no. Ay, qué horror. No. Pero pues, o
Bueno,
sea,
y
no.
que.
Ajá.
Bueno, iba a decir que pasen en ese tipo de cadenas es, digamos que es más mediático porque pues obviamente Dairy Queen tiene un nombre y tiene, bueno, tiene muchas sucursales a nivel internacional, pero este tipo de cosas pasan con Doña Pelos, pero diario. Por ejemplo, Doña Fez, bueno, no fue con Doña Pelos, pero hay un puesto de las aguas de la Michoacana que están en todas en cada cuadra hay una, casi, casi.
Claro.
Y yo antes, en los primeros semestres, me iba tarde. Bueno, todos los que están escuchando esto es porque son de la FES. Y bueno, ¿saben de qué agua estoy hablando? Yo me iba como a las 10:30 y ahí donde están todos los bares está muy solo. Cualquier día que no sea viernes está muy solo en esa parte. Entonces yo un día iba caminando con mis amigos y vimos que en la pared de esas aguas, es que estaba como la reja, como entreabierta, no estaba totalmente cerrada. Yo supongo que apenas iban a cerrar los dueños y entonces por eso no estaba con candado. Entonces vimos que de ahí salió algo y empezó a trepar la pared. No sé por qué uno dijo que era un conejo, supongo que por el tamaño, pero no, o sea, cualquier animal que esté escalando una pared así a esas horas de la noche sería extraño, pero o sea, dentro de todo
Sí.
yo creo que lo más normal hubiera sido el conejo. Pero no, nos acercamos y era una rata, pero era una rata enorme. De verdad, tenía el tamaño como de, sí, como de un conejo adulto o un gato, no sé, era. Ay, y o sea, una vez, creo que antes ya nos habíamos dado cuenta que donde almacenan todas las aguas, porque, o sea, en algún lado las tienen que hacer, y luego ya nada más en el espacio, que es como de 4x3, es un espacio muy chiquito, nada más tienen algunos contenedores con los helados y es donde te sirven, pero en la puertita donde tienen todas las aguas, está súper sucio, súper, súper, súper sucio. Y, o sea, ya sabemos de dónde se alimentaba la ratita esa. Además, bueno, supongo que iba a tomar agua, comer helado, y que también se alimentaba de los puestos de comida que están ahí. Así que es como un mal, no sé, como que ya sabes a lo que te enfrentas, ¿sabes? O sea, sabes que
Sí, claro.
si te están vendiendo una hamburguesa, como por ejemplo las hamburguesas del perro que están ahí en el callejón, bueno, los de la FES sabrán, esas hamburguesas cuestan 10 pesos. O sea, sabes que si te comes una hamburguesa de 10 pesos, pues no esperes la gran cosa.
Claro, o sea.
Entonces, ese tipo de cosas, pues yo creo que pasan más así con Doña Pelos, sí, porque pues no están regulados, o sea, son puestos de la calle, tampoco hay que esperar demasiado.
Sí, claro, y es parte, ¿no? O sea, por ejemplo, en México es el típico rumor de que en los tacos de la esquina son de perro. Entonces, le das de comer un taco tuyo a un perro y si no se lo come, es del perro, ¿no? Entonces, pues es como también, es como dices, te enfrentas a lo que estás comiendo. O sea, de verdad, porque allá en CU, en el conocido paseo, en el pasillo de la salmonelosis, o sea, las cosas están muy baratas, entonces tú no vas a esperar un salmón ahumado, súper bien refrigerado y todo en 30 pesos, ¿no? Entonces, o sea, es como, bro, ¿de dónde estás sacando tu materia prima? O sea, no, esperas de todo ahí.
A ver, y sinceramente, ¿tú cuántas veces has comido ahí en el pasillo de la salmonelosis?
Ay, Dios, pues es que es la vida del estudiambre, o sea, ¿qué te digo? O sea, no, no, no puedes, o sea, yo, por ejemplo, cuando tengo que irme a la facultad o cuando tenía que irme a la facultad, pasaba por ahí, entonces había momentos en donde yo no tenía tiempo para irme a preparar, o sea, para prepararme algo en mi casa, entonces era de ir a comprar algo, era de ir a comprar y todo, entonces, pues en algún momento como estudiante tienes que pasar y alimentarte de ahí mínimo de un jugo, o sea, de verdad, lo más cercano a la seguridad o sea, en tu alimentación ahí es el 7-Eleven que está en odontología y ahí dices como, ok, sé que está ahí y pues sé que algo mejor voy a encontrar, ¿no? Entonces, pues no, o sea, es obvio que en algún momento tienes que pasar como por eso. Y si no en las facultades, o sea, también, por ejemplo, la Facultad de Ciencias tiene la comida muy barata, entonces también te hace dudar, o sea, porque de verdad los platos son enormes, son muy grandes. Entonces, ¿de dónde sacan la comida de buena calidad en 30 pesos? Te hace dudar, te hace pensar como, bueno, pues algo estoy comiendo mal aquí, algo estoy comiendo raro.
Qué mal que le están dando comida tan mala, de mala calidad al futuro de México.
Al futuro de México. O sea, y que es curioso, ¿no? Porque la UAM, según tengo entendido, tiene luego sándwiches de 10 pesos, 6 pesos, y se supone que son de calidad.
No inventes 10 pesos. Ya ni en la FES venden eso. O sea,
Una
si van a
vez.
dar comida así mal a los estudiantes, mándenselos a los de la UAP. Los de la UAP no importa. En CU queremos calidad. Exigimos al jefe de carrera que esté escuchando esto, o por lo menos al secretario, que nos ponga comida de calidad, por favor.
Por favor,
Aquí a
sí.
Puebla que nos manden lo que sea, pero ya no.
No.
Necesitamos comida de calidad. Nada
Estoy.
de sándwiches de 10 pesos.
No, y te lo juro que a mí también me sorprendió porque fue como, ¿es en serio que te voy a pagar 10 pesos por esto? ¿Qué? O sea, ¿de verdad? No, está tremendo. Pero pues mira, si nosotros le aventamos a las caguamas de 30 pesos, o sea, 40 pesos, de verdad nos vamos a quejar por la comida de 10. O sea, de verdad, también es como cuestión de sopesarlo. Sabemos perfectamente que una caguama puede estar o rebajada o adulterada si te la están vendiendo en 45 y no es carta blanca. Entonces, o sea, ¿por qué si te arriesgas a eso, pero no te arriesgas a comerte el sándwich? O sea, no.
Y eso sí suena con mucha lógica. Yo he comprado alcohol con vatos que conoces en la fiesta y te dicen, no, mira, yo vendo alcohol, tengo unas botellas ahí en mi carro. Y vas al carro y abres su cajuela y tiene un chingo de botellas y quién sabe dónde sean, así que, y son bien baratas. Entonces, no, no lo sé, suena muy lógico.
Pues sí.
Aparte no hemos muerto, o sea, aquí estamos.
Por
Entonces,
algo. Por algo estamos aquí.
Ajá, por algo será. Aparte, te digo más, yo he comido también tacos ahí en el paradero de Pantitlán y en
No.
Tasqueña y aquí estoy. Aquí estoy, sano, creo.
Ay, no,
Así
no,
que...
no. Hay un lugar en División, sí, creo que sí, es en División, donde de verdad vas pasando y te dicen un taco 2.50. O sea, de verdad, un taco 2.50.
Ajá.
La única verdad que dice
Ah.
ahí es que es como de, o sea, es como de restos, o sea, es como lo que va quedando. Pero
Ajá.
al menos creo que es el negocio más, no sé cómo decirlo, es el negocio más fiable porque te está diciendo realmente qué te estás comiendo, o sea, te está diciendo que es el resto de lo que otra persona pudo comer. Entonces, sabes que los 2.50 valen
Ajá.
absolutamente lo que estás comiendo.
No inventes, de hecho yo conozco otros tacos de 2.50 y están por tu casa. Están ahí sobre Eje 3. Nada más que no me acuerdo entre Eje 3 y qué otra avenida está. Pero están súper cerca de tu casa. Y también cuestan 2.50. De hecho, antes cuando yo iba en la prepa costaban 2 pesos esos tacos. Y según yo, bueno, según lo que dicen, son tacos de pastor. Pero pues no, no lo sé. O sea, yo no creo.
Ay, sí, ya sé,
O sea, siempre vamos a comer.
está por un 7-Eleven.
No, no. Ah, se ven. Sí, son esos.
Sí, ya sé cuáles son.
Están bien ricos. Yo iba ahí casi todos los viernes después de ir a Coxpa.
Yo
Y o sea,
nunca
ya aquí
fui.
estoy. Tienes que ir, o sea, no, no te va a pasar nada. Están buenos.
No, ya están en 5 pesos.
O sea, no sé
Algo
dónde
y algo
sacan la
no.
carne. No, están bien. ¿Has conocido a alguien que haya ido a esos tacos? ¿O que haya ido a unos tacos así de dudosa procedencia, como los de Tasqueña?
Pues sí. O sea, a que vaya, que hayan ido a eso solamente a ti. Pero que hayan ido como a dudosa procedencia, sí, a varios. O sea, es que, mira, es muy típico, o al menos entre mis amigos, es muy típico terminar una fiesta, salir de un antro y órale a los tacos de enfrente, a los encuentras, porque te la quieres bajar, ¿no? Entonces es como, ok, tengo hambre, no me voy a meter a un Vips a comprar esto, porque pues obviamente estoy alcoholizada, no sé qué estoy pidiendo, y lo más probable es que me vayan a transear, entonces, o no voy a pagar lo mismo que voy a pagar en los tacos de la esquina, o sea, entonces te vas a los primeros tacos que encuentras y dices, ok, de aquí soy, y déjame decirte que han sido los mejores tacos que he probado en algunas ocasiones y mis amigos tienen las mismas referencias.
Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que ebrio ya no tienes una buena noción de la realidad?
Bueno, también eso sí, eso es muy cierto, pero te sabe mejor, o sea, yo de verdad,
Sí, o sea, que te sabe mejor, te sabe mejor.
sí, claro, no, 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 o sea, los tacos, te lo juro, los tacos de enfrente de Baby ahí en la Condesa son mis favoritos, o sea, de verdad, siempre, siempre.
Sí, o sea, eso ya lo sé. La vez que fui contigo, estaba ahí sentada y dijiste, quiero unos tacos.
Es que son lo necesario para vivir en ese momento, de verdad, necesitas comer algo, o sea, y te sabe delicioso, es como, ay, sí, ya.
Sí, me imagino. Ese ya fue lo único que dijiste, nada más estabas ahí sentada, te estaba yo tocando los cachetes, Alexis estaba, creo que bien, creo que estaba buscando a sus papás o no, no sé qué, tú estabas nada más ahí perdida y dices, quiero unos tacos.
Gracias por exponerme. No, pues sí.
No, entonces no es cierto, no es cierto.
No estaba
Nunca
perdida,
fuiste a
solo quería
Baby.
tacos.
Baby es una biblioteca.
Claro, sí. Sí. Cierra a las 8. Estábamos a las 8 ahí, afuera.
Es la biblioteca central de Seúl para los que...
Qué horror, ay, no. Qué buenos recuerdos.
Bueno, hace como un año o dos se popularizó un video que creo que todos conocen, que era el de los vasos de Starbucks, que
Ah,
era
sí.
el grande y el venti, si no estoy mal. Y que
Sí.
según nos estafaban porque eran la misma cantidad. Esta Paola trabajó en Starbucks y ella, o sea, no sé cómo puede decir que no si hay un video, ¿sabes? O sea, hay evidencia, no es solamente que alguien tuiteó, no, pues nos están engañando y es una teoría de conspiración y es el mismo tamaño y nos están cobrando más. No, es que hay un video. Entonces, no
Es
sé cómo
que
puede decir que no.
está mal, o sea, yo ya vi el video todo y tiene
Ajá.
una lógica, porque yo cuando vi el video, yo le pregunté al que en ese momento era el subgerente, ¿no? Porque dije como, o sea, pues, ¿qué onda, no?
Uy,
Y
la gerente.
¡ay! No, pues es que a mí me sacaba de onda porque, o sea, porque yo también tuve la misma, o sea, la misma pregunta, fue como de ¿qué onda? Y de hecho muchos clientes es curioso porque de hecho muchos clientes tienen esa idea. Eso pasaba mucho cuando pedían un latte y un capuchino. En Starbucks la diferencia es que el capuchino se conforma por 50% leche y 50% espuma, y el latte es 70% leche y 30% espuma. Entonces, obviamente muchos decían como, quiero un capuchino, y cuando les dabas la mitad del vaso vacío decían como, güey, ¿qué onda, no? Pero pues ya les explicas y todo y así. Entonces, bueno, entre estas pláticas, pues yo le pregunté a esta persona y me explicó con dos vasos. Mira, la diferencia es que son el vaso mediano que tendría, que es el grande en Starbucks, es de 400 mililitros y el venti es de 500. Pero ¿qué pasa? Se supone que por norma nosotros, o bueno, los que ya trabajan ahí, porque yo ya no, tienen que llenarlo hasta donde está la línea de 400. Ya arriba de esa línea ya es más el tamaño, ¿no? Entonces, en el video que pasan, lo llenan hasta la línea del venti y obviamente lo pasan completo a la línea al vaso grande. Entonces, el vaso grande queda casi lleno. ¿Por qué? Pues porque ahí están pasando los 100 mililitros de los 400 que no estaban en el venti. O sea, si tú llenas al raso un venti y después lo pasas a un grande, no, o sea, no queda, no queda.
Pero, o
Es
sea,
así.
es que esta explicación es como muy técnica. O sea, yo entiendo y, o sea, sí, si lo explicas así, suena como muy, suena convincente. Pero es que si lo ves de una forma más didáctica, con los dos vasos así en físico y estás viendo las cantidades. Es que, o sea, entiendo, porque yo vi un video en el que explicaban todo esto y no sé qué, y se veía que el Venti sí era un poquito, de hecho era de Mighty Wink, el Venti sí era más grande, o sea, sí tenía más agua, pero era una cantidad muy chiquita, y creo que el Venti tiene una diferencia de precio como de 10 pesos o algo así.
Sí.
Entonces, yo creo que por 10 pesos no vale la pena esa cantidad de extra, que en teoría son 100 mililitros.
Ajá.
Pero ya en la práctica es muy poquito, es un sorbito.
Es que no es un sorbito, o sea, no te puedo decir que son los 100 mililitros exactos porque tampoco los medí ahí, ni tampoco los pesé, ni nada, 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 pero te puedo decir que sí, o sea, que tampoco son 20 mililitros. Entonces, o sea, de verdad, sí es la diferencia. Ahora, es que me gusta mucho esta cadena, por eso sé defenderla, pero lo que estás pagando ahí, para empezar, lo que pagas en Starbucks, no estás pagando pues la bebida, estás pagando la experiencia, según todo estudiante de mercadotecnia, tú estás pagando la experiencia que te está brindando, ¿no? Pero, independiente de eso, las bebidas tienen cierta calidad que no vas a poder encontrar en otras. O sea, y no, o sea, y tampoco te voy a decir que en todas las bebidas, pero pues sí hay bebidas que valen mucho la pena por la calidad de los ingredientes o de los productos que están comprando. O sea, por ejemplo, te puedo decir que vale la pena completamente pagar un venti de un green tea cream, pero no vale la pena pagar un café del día en venti cuando te lo pueden rellenar de nuevo en el grande. O sea, no, no vale la pena. Pero ahí radica mucho como la diferencia. Igual en las leches también son de muy buena calidad y de verdad, una leche si tú cambias la leche normal por una leche de coco, te cuesta 10 pesos, pero realmente no tendría que costar tan poquito porque la leche Sumatra es una leche importada, es una leche de bastante calidad, que la calidad respecto a nombre y respecto a cómo se produce no tiene nada que ver a veces con la calidad respecto a como el valor nutricional que pues te están dando, ¿no? Pero pues tiene mucho que ver, o sea, porque no están utilizando cualquier leche de coco, no están haciendo ahí su leche de coco, que es mitad coco y otras 4 litros de agua. O sea, no, sí tiene como, pues, bastantes ingredientes y es, pues sí es buena la calidad, ¿sabes?
¿Qué piensas acerca de algunas, pues, de la competencia? Por ejemplo, a mí, sí, sí voy a Starbucks, pero prefiero, ¿cómo se llama? Se llama Café Nativa. Creo que nada más hay como 2 o 3 sucursales en la Ciudad de México. ¿Has ido a la Nativa?
No, nunca. Pero, a ver.
Parecido.
A ver, respecto a eso, creo que, o sea, independiente a que me guste esta marca, esta cadena, creo que depende mucho de lo que pidas. O sea, siempre, siempre va a depender, porque, por ejemplo, los que más comparan es Starbucks y Cielito Lindo, ¿no? Entonces,
sí, pues, son los más comerciales.
Entonces, yo, por ejemplo, yo no pagaría en Cielito Lindo lo que pago en Starbucks. ¿Por qué? Por las bebidas que yo consumo. Porque hay varias veces en donde, bueno, yo nunca, o sea, ¿cuántas veces he ido? Como 2, 4 a lo mucho, ¿no? A Cielito Lindo. Y es porque las veces en las que he ido, he tenido he tenido como diferencias con las personas que están ahí, porque no, o sea, no te hacen bien las bebidas. A lo que en Starbucks nunca me ha, bueno, no te puedo decir que nunca, pero sí es muy rara la vez cuando me pasa ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque, pues porque tienen otro tipo de proceso, ¿no? Que ya te enseñan ahí en la marcha y todo. Pero, pues sí, o sea, es muy diferente. Y también depende, te digo, de lo que estás consumiendo. Porque obviamente hay mayor calidad en sabor en algunas otras cosas para algunas bebidas. Pero, por ejemplo, voy a volver al ejemplo de, no sé, el matcha. El matcha yo lo consumo siempre y siempre lo voy a consumir en Starbucks porque a mí me gusta, porque es muy rico. Pero yo prefiero mil veces pagar, no sé, ¿qué te gusta? Por ejemplo, yo prefiero pagar mil veces un latte en Punta del Cielo porque me gusta mucho, no sé, me gusta mucho tanto el café como la consistencia que queda con la leche. O sea, porque siempre lo preparan muy bien, o sea, me gusta mucho. Y no digo que en Starbucks lo preparen mal, pero lo preparan diferente en cada sucursal. Y a mí siempre me ha tocado que en Punta del Cielo, en cualquier sucursal, me sabe igual. Entonces, pues es dependiendo también de qué estás consumiendo y de cómo. O sea, por ejemplo, el pan de muerto de Starbucks, pues obviamente nunca en la vida lo voy a consumir. Prefiero irlo a comprar a La Esperanza porque es mil veces mejor. Pero pues, es depende de cada quien y es depende de gustos, es depende de sabores, depende mucho de sabores, depende de qué tanto pues te agrade una cosa por otra. O sea, también Garabatos también es una cafetería que tiene, por ejemplo, paninis, ¿no? Y hay algunos paninis que valen la pena ahí y otros que valen la pena en Starbucks. Entonces, depende mucho de qué estés buscando y qué consumes.
Ok. De aquí solamente voy a decir que tienes que, definitivamente tienes que ir a comer, a tomar el frappé de mazapán de Nativa.
Uf, va.
Ve a Plaza Universidad. En Plaza Universidad hay un Nativa y ahí hay un frappé de mazapán que es riquísimo. Y hay unas barras de chocolate que son caras, creo que cuestan como 100 pesos, pero son súper, súper ricas. Súper ricas. De verdad, no se compara con un Hershey's. Es una cosa deliciosa.
Ok, perfecto.
Y lo que iba a decir es que ahorita que tocas lo de la comida de Starbucks, también hay otra cosa, y esto me lo dijo una amiga que también trabajó en Starbucks, y es que muchas veces les decían que los panes echados a perder, que los volvieran a poner a la venta.
Ay, es que...
Entonces, no sé en tu experiencia qué onda con eso.
A ver, no, es que, a ver, oye, es que este es un proceso más técnico y realmente no sé si puedo decirlo, pero bueno, ahí va. Los panes...
No te voy a escuchar el presidente de Starbucks, tranquila.
Ah, bueno, está bien. Si no, lo siento, Alcea, lo siento mucho. Pero cada
si
uno...
No te llamas Karen.
Me llamo Karen. Ay, igual me parezco, ¿no? Bueno, se parece a mí. Bueno, como sea. El chiste es que si todos los panes, o sea, tienen una caducidad, pero es un consumo de preferencia que nosotros le tenemos que poner con base en el momento en que nos llega. Nos llega recién, pues, digamos que recién empaquetado. O sea, no es recién horneado porque es pan que se congela. Entonces, a partir del momento en que nos llega, nosotros tenemos que contar una cantidad de días, dependiendo del producto que nos esté llegando, para poder determinar si lo seguimos vendiendo o no. ¿Qué pasa? Que algunas veces queda muchísimo producto y está, bueno, o sea, está normado en el que, o sea, que no podemos nosotros ni consumirlo, ni venderlo, ni regalarlo, lo tenemos que tirar. Entonces, de verdad, hay canastas, a veces me tocaba ver canastas completas y las canastas te puedo decir que cabían de paninis unos 30, 40, así, una canasta completa, llena, que se tenía que tirar. Y que los, o sea, y que los encargados nos decían, no, tírenlo. Entonces, pues obviamente está como la parte en la que dices, ¿qué onda, güey? O sea, no vas a tirar tanta comida cuando alguien de verdad lo puede necesitar. Entonces, lo que se hace comúnmente es a veces cambiar las fechas. ¿Por qué? Porque el alimento está en buen estado. El alimento no ha tenido como su fin de caducidad. O sea, obviamente es dependiendo del alimento, porque hay unos alimentos muy, muy delicados. Por ejemplo, el piadini de claras es muy delicado y ese si se pasa, se pasa. Entonces no lo podemos volver a vender, pues porque obviamente pues el huevo puede llegar como a causar reacciones en las personas y pues no queremos eso. Pero hay alimentos que como están refrigerados y como son incluso embutidos, pues no caducan tan rápido. Entonces lo único que hace esta fecha es permitir que esté lo mayor no sé, fresco, entre comillas, porque pues te digo, es alimento refrigerado, que pues sí, o sea, que esté lo mejor, pues fresco para los productos y para los clientes, o sea, igual las ensaladas no te permiten volverles a cambiar la fecha o así, pues porque obviamente, pues hay alimentos ahí. Hay materia prima que se puede echar a perder y que pues no la vamos a abrir, la vamos a probar. Pues no, obviamente no. Entonces, pues simplemente se tiran. Pero justamente lo que se está previniendo es que no se tire tanto alimento, porque de verdad es una cantidad enorme, enorme de producto que se puede llegar a tirar por no venderse. Entonces, también por eso nosotros, o al menos cuando yo empezaba a trabajar, bueno, cuando yo trabajé ahí, nos presionaban mucho por vender algunas cosas, porque específicamente esas cosas iban a caducar o lo que hacíamos simplemente era darlo de muestra, pero también hay como ciertas normas en donde no puedes meter tantas cosas de muestra, ¿sabes? Entonces, pues obviamente no va a perder la empresa, pero pues tampoco queremos nosotros cargar con esa conciencia de decir, acabo de tirar 40 paninis, no, acabo de tirar 40, no sé, biscuits, lo que sea, y pues no, o sea, es difícil, o sea, de verdad. Ver esa cantidad de comida y decir, pues va, ya va la basura, pues no. O sea, es feo.
Okay, pero ¿no estás de acuerdo en que muchas veces es bastante subjetivo el decir que un pan o cualquier alimento sigue fresco? Porque lo mejor para comprobarlo es probarlo. Por ejemplo, yo ahorita en mi vida foránea, en la muchas veces llegué a probar algo que ya estaba echado a perder porque no me daba cuenta. O sea, es algo que no hueles, es algo que tienes en el refrigerador o que cocinaste y lo dejaste ahí. Y o sea, aparentemente, físicamente está bien. Tú puedes olerlo y no percibes nada raro, pero ya al momento de probarlo ya notas que algo está mal. Entonces, creo que también en algunas, o sea, no digo que en todo, por ejemplo, la leche obviamente la hueles y hasta se ve media
Claro.
babosa. O sea, es bastante evidente el cambio, pero en el pan no sé si, sobre todo no sé si le pongan conservadores, no estoy seguro, pero o sea, debe ser bastante subjetivo el decir que sigue fresco.
Pues sí, yo, o sea, sí, en eso sí concuerdo, pero al menos en mi experiencia te puedo decir que, o sea, las cosas que nosotros como preservábamos para que no se fuera como a la merma, que es como se llama, eran alimentos que de cierta forma teníamos como el conocimiento empírico, claro está, pues no se echaban a perder tan rápido. O sea, por ejemplo, una vez me tocó que una leche de almendra está muy líquida, muy, muy, muy líquida. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención porque incluso la bebida se veía horrible. Y ya, fue cuando nos dimos cuenta que estaba echada a perder. Ahí en ese tipo de cosas, o sea, inmediatamente lo que hacemos es tirarla porque pues no puedes decirle al cliente como, ay, pues perdón, ¿no? O sea, no. Afortunadamente nos dimos cuenta antes. Pero, por ejemplo, el pan, específicamente el pan, es un alimento que se conserva, o sea, que se conserva porque, porque también tiene un proceso tanto de, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, tiene un proceso de hacerse, de repostería, un proceso de repostería y también un proceso de empaquetado. Entonces, es muy importante recordar que los alimentos que consumimos ahí son congelados, son alimentos congelados que obviamente tienen conservadores y que te permiten tener pues el mayor tiempo posible la comida. Justamente para eso se hace. Honestamente, ya actualmente Starbucks está manejando algo que es como el pan calientito recién hecho, no recién hecho, pero el pan como calientito, que es como repostería gourmet, y yo la verdad desconozco ese proceso porque pues yo ya no estaba cuando se instauró, pero lo que sí sé es que hay algunos alimentos que sí, o sea, que sí están ahí, que sí están de calidad y que no, o sea, nunca te va a pasar, pero que de cierta forma, pues tampoco estás como... O sea, tampoco estás exento, porque igual me ha pasado que hay productos de buena calidad que están en fecha, que están completamente bien y te salen echados a perder. Entonces, es como de, pues, ¿qué onda? O sea, igual algo que a mí me pasaba mucho anteriormente cuando inicié, es que a veces los clientes en las mañanas, en las mañanas, en las mañanas, lo que más se vende es el café negro, el café del día, ¿no? Entonces, muchos pasaban en sus carros y simplemente decían un café del día con leche fría. Entonces, la leche se cortaba porque el café está muy caliente y la leche estaba fría, o sea, estaba en el refrigerador, entonces se cortaba. Eso nos pasó mucho y a veces por las prisas, nosotros no nos dábamos cuenta hasta que el cliente decía, a ver, esta leche está cortada, pero pues son cosas que no están bajo las fechas porque pues la leche servía, porque el café estaba bien, el café estaba literal recién salidito, pero pues obviamente pues no te das cuenta de este tipo de cosas, no, pues no te imaginas a veces. Entonces no es como que estés exento por la fecha de consumir un alimento así, ¿sabes?
Sí, esas son más, eran como más gajes del oficio, ¿no? Como error
Exacto.
de preparación.
Sí, porque yo era
Pero
nueva,
ya
o
son
sea.
cosas que supongo, ajá, supongo que con la experiencia ya dejan de pasarte esas cosas.
Claro. Y que incluso te pase en tu casa. O sea, a mí me ha pasado 2 o 3 veces, me pasó que calentaba mi lechita así. Y no mentira, calentaba mi cafecito y todo, y de pronto le echaba leche y se empezaba a hacer grumos y era como de, ¿qué es esto? Pero pues sí, o sea. Uy, doble. Son como las patitas de los helados que dice Ricardo. Sí, ok, traía extra. Sí.
Bueno, bueno, entonces, ¿cómo calificarías esta anécdota? ¿Tú crees que es falsa o es una verdad a medias? Porque, o sea, en algún momento, o sea, como te digo, es que no es una ciencia absoluta. No hay algo que te diga que el pan está totalmente fresco, que te diga, no, pues está fresco al 50% o al 63%. O sea, no es así tan exacto. Entonces, seguramente en algunas veces alguien habrá tenido en su juicio la decisión de decir, no, está bien, hay que ponerlo, hay que cambiarle la fecha, cuando en realidad el pan estaba mal. O sea, en algún momento habrá pasado en algún lugar del mundo. Entonces, no sé, ¿tú cómo calificarías en general, pues, esta como historia, este mito urbano?
Yo creo que según un dicho de mi abuela, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Y obviamente, como dices, pues a alguna persona le debió de haber pasado en algún momento, pues si no, no existirían este tipo de rumores. Entonces, yo creo que es una verdad a medias, yo creo que es más bien una verdad contada por la experiencia. O sea, porque te digo, así como a lo mejor en algún momento a mí se me fue el café con la leche cortada, esa persona le dijo a alguien más, oye, es que en Starbucks me dieron un café con leche cortada. Y entonces esa persona, ah, yo ya no vaya a Starbucks porque la otra vez a mi amigo le dieron un café con leche cortada. Y así se fue haciendo, así se fue haciendo. Yo siento que así están este tipo como de rumores, pues sí, como contados por la experiencia.
O sea, no es totalmente cierto. O sea, me estás diciendo que todo el hate que hay hacia Starbucks por parte de algunas personas es porque tú serviste un café mal.
Es posible que yo haya alimentado a esa verdad a medias. Es posible, pero si me están escuchando, de verdad yo no sabía, en verdad. O sea, imagínense, yo me desperté a las 4 de la mañana en ese momento, o sea, apenas estaba reiniciándose mi cerebro. Tengan compasión.
Sí, o sea, depende de qué tan mañana. O sea, yo antes de las 10 de la mañana yo no sirvo. O sea, puedo estar despierto,
Como
pero
que
soy
no
como un piloto
funciona.
automático.
Sí.
O sea,
Exacto. O sea,
no sirvo para nada.
exacto. Ahora imagínate yo que
O sea,
el
yo.
viernes pasado, no sé, cerré a las 12 y entonces al otro día párate a las 4 de la mañana. O sea, no.
Qué
Dormía
horrible.
2, 3 horas. O sea, obviamente mi cerebro no funcionaba al 100 y era como, oh, sí. Entonces, perdón, una disculpa si en algún momento les pasó.
O sea, también hay que hacer una denuncia porque explotaban a los empleados. O
Ay.
sea, Starbucks es una empresa que explota a sus empleados y que encima vende productos de dudosa calidad.
Mira, yo no voy a decir nada de eso porque en algún momento me sentí explotada, pero pues es como en todo, o sea, pues este tipo de trabajos así son, porque pues estudias y trabajas, entonces o haces tarea o duermes, o sea, no. Y a veces los turnos tenían que ir como acorde a tu horario de la escuela, entonces pues a fuerzas, por ejemplo en mi caso, a fuerzas yo tenía que cerrar los viernes y los sábados, levántate a las 4 de la mañana porque tienes que abrir. Pues sí, porque no me quedaba de otra.
Qué mal. O sea, la anécdota aquí es que mejor no hubiéramos nacido. Si vamos a ser explotados, si vamos a tener que estudiar y trabajar mejor, o no hubiéramos nacido, hubiéramos sido robots. Ser humanos es una desventaja, pues, un poquito grande.
¿Para qué nacer si estamos en una
Y.
pandemia?
Ay, sí, o sea, este año ya fue como. No sé, o sea, se vivieron prácticamente 3 meses: enero,
Sí.
febrero, marzo, y de ahí ya.
Pandemia.
Ajá. O sea, lo demás ya no importó este año. Ha sido el peor que del que tengo memoria, la verdad. Bueno, hay una
Sí.
anécdota que me contaron, o sea, y esta la sé así muy bien porque me la contó mi mejor amigo. él es arquitecto, también es de la FES. Él trabajaba en la plaza, en Plaza Universidad. Ahí había un, creo que ahorita ya no está el Nutriza, había un kiosquito y había un Nutriza. En ese Nutriza, ajá, él trabajó durante 2 años y su jefa, no sé si era la gerente o no sé qué puesto tenía, pero la jefa, la encargada del kiosquito ese, que no, obviamente no vamos a decir nombres,
Obviamente no.
pero ella ocupaba los refrigeradores, o sea, es que era, o sea, todo el Nutriza era un espacio como de 2.5 por 2.5, era un espacio bastante pequeño. Y bueno, el novio de la jefa también trabajaba ahí en ese Starbucks. Y pues cuando ya van a cerrar, cierran las cortinas y no se ve nada, quedas en un cubito, pero pues aún así se alcanza a ver un poco porque las rejas no son totalmente sólidas, tienen agujeritos. Entonces se metían a los refrigeradores y ahí tenían sexo al lado de los helados. Entonces, yo no sé, o sea, no creo que sea en todas las sucursales, porque en todas las sucursales yo creo que si cierras, ya no se ve, o sea, no sé, pero al menos en esa, pues pasaban cosas raras en el refrigerador.
Ok, no voy a ir al de allá, no voy a ir al de universidad. Ok, ya,
Creo que ya no
me quedo
está,
ahí.
creo que ya no está.
Por si las dudas,
Y o
por
sea,
si
yo
quedó alguien que se dio
me
cuenta
declaro
y...
culpable de que a mí me daban helado gratis siempre que iba. Pero es lo que te digo con las cucarachas, o sea, no te puedes quejar porque es helado gratis.
Ay, pero en el caso de las cucarachas estás pagando por tu helado, o sea, y para que te salga una cucaracha, pues no. En tu caso, pues si estás viendo eso, dices como, pues ya ni modo, pues me callo porque tengo helado en la boca, ¿no? O sea, y es gratis,
Ajá.
pero pues en el caso de pagar por que te pongan cucarachas, pues no, mejor a la michoacana que dices, es más barato y pues ya sabes a lo que te atienes.
Sí. Bueno, entonces con el lado, no sé, o sea, esa anécdota no tiene nada que ver con todo lo demás, pero nada más quería comentarlo porque se me hacía curioso. Es una anécdota que pues le pasó a mi mejor amigo, entonces creo que al menos él también trabajaba con su novio y él también luego cerraba y así, pero según él nunca lo hizo. Según él. Entonces, pues voy a creer. Quiero creer que mi mejor amigo no es un degenerado. Entonces, pues bueno. Nada más lo dejo ahí.
Yo me acuerdo que una
Ajá.
vez, es como de esos recuerdos que se te desbloquean, y me estoy acordando,
Ajá.
me acuerdo que antes a mí me
Que
gustaba
ahorita se me
mucho,
desbloqueó.
que ahorita, exacto, ahorita se desbloqueó. Anteriormente yo cuando salía de la secundaria, yo iba mucho a comprar a un restaurante, a una cadena de restaurantes, que pues obviamente tampoco voy a nombrar, pero pues estaba literal al lado, casi, pues sí, al lado de mi secundaria. Entonces, pues yo iba todo, o sea, me recogía mi mamá, entonces íbamos a comprar comida y todo. Pero pues yo, o sea, yo siempre estaba como muy en mi mundo y todo, y me acuerdo, ahorita me estoy acordando que se veían las freidoras donde fríen las papas fritas, pues, y los nuggets. Entonces, yo me acuerdo que vi que, no sé si te has dado cuenta que comúnmente en las, bueno, en los restaurantes de comida rápida donde venden hamburguesas, las papas están pues congeladas, entonces solamente las meten a la freidora y pues bajan la freidora, ¿no?
Sí.
Entonces, yo me acuerdo que vi cómo, vi cómo la bolsa se le fue a la chica y empezó a recoger con un recogedor y con una escoba las papas y las metió a la bolsa. Y yo, ¡ay, Dios! Y apenas ahorita como que desbloqueé ese recuerdo. Y sí me acuerdo.
No.
Pero te lo juro que fue con un recogedor de esos de mano y con una escobita
No.
y las volvió a meter. ¡Oh, por Dios! Bueno, que la comida
O sea,
china
eso está mal
seguramente
de
no
muchas
sabe rico.
formas.
Eso está mal de todas las formas posibles. Así es como se van metiendo las cucarachas. Seguramente a alguien más se le cayó el helado o se le cayó la cosa que se le pone al helado en esta heladería. Y entonces se le fue una cucaracha y ahí fue como inició todo. ¡Ay, qué horror!
Lo que tenía las cucarachas en el Dairy Queen era el azúcar. Creo que el azúcar lo almacenaron en el lado y ahí fue donde pues creció la colonia de cucarachas. Y lo de ahorita de
Imagínate.
las papas,
Ajá.
yo también me acuerdo, es que no sé qué tan común sea, pero yo me acuerdo que ahí donde vivía, bueno, donde ya me mudé,
Ajá.
voy a llorar, había un puesto de tortas. Y yo cuando me iba a la escuela, salía de mi casa a las 5 de la mañana, el chavo de las tortas y estaba empezando a limpiar. Y era también la hora donde llegaba una camioneta y le empezaba a poner la carne, hielos para los aguas y todo eso. Y
Ajá.
los hielos que le daban los ponía en el piso para limpiarlos con una manguera. Y la carne, o sea, llegaban con la milanesa y él las ponía en el suelo y él las levantaba y comenzaba a empanizarlas. Y ya cuando las empanizaba, las iba poniendo así en torre, ya en su puesto, en el metal. Pero al principio las dejaban en el suelo y era como. Entonces, pero o sea, no lo ocultaba. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto sea como normal.
A
Porque, o
ver.
sea, es que no es que ni siquiera se lo ocultara o nada. O sea, las dejaban en el suelo y él las iba levantando. O sea, o no sé si era muy cínico o qué pasaba ahí. Pero, o sea, yo al principio lo veía raro, pero ya después de un año viendo eso diario, pues ya era como, ah, pues X. Y es más, hasta llegué a comer tortas ahí.
Yo me acuerdo, espera, no, mentira, no me acuerdo. A ver, espera, estoy razonando las cosas y yo creo que ya es parte, porque, a ver, piensa, solamente piensa esto. Cuando tú vas a un puesto a comer garnachas, ves que la señora está preparando pues sus respectivas cosas con la masa, ¿no? ¿Has visto el agua con el que se moja las manos para que no se le pegue la masa? Es
Es
negra.
súper negra, ¿no?
Ajá. O sea, y luego hay otros lugares donde lavan los platos en el mismo bote. Tú, o sea, tú llegas en la noche cansado por tus taquitos, pero no sabes cuánto tiempo estuvo el agua ahí. ¿Qué tal si estuvo desde las 3 de la tarde y siguen lavando eso? O sea, ¿te das cuenta que es algo implícito en nuestra cultura gastronómica de, pues obviamente de calle? O sea, pero que nosotros como que o sea, lo queremos dejar pasar para que no nos sepa tan mal la comida. ¡Ay, qué horror!
No, no, no es eso de que nos sepa tan mal, es que yo creo que es lo que le da el sabor. Yo creo que unos taquitos de tripa, así
Ay,
bien
es que
hechos,
era lo que te iba a
sin que el
decir.
taquero esté sudando. Es que el taquero debe tener sudor en sus manos y debe
Ay.
estar ahí tocándolos, así. Eso es lo que le da el sabor, es la sal.
Es
Ay,
como.
eso suena muy mal,
Sí. Es que, o sea, es por ejemplo, cuando tú comes en cualquier puesto, la señora que está haciendo tu quesadilla es la misma señora que agarró tu dinero para darte también el cambio y con esa misma mano está haciendo tu quesadilla y está poniéndole el queso, está poniendo lo que sea que le estás poniendo a la quesadilla. O sea, te das cuenta que esto ya, o sea, esto ya lo sabemos, pero nosotros no nos queremos dar cuenta.
Pero, o sea, no lo vas a poder cambiar. O sea, no
Ay,
puedes
no.
poner. Es que este tipo de puestos no son legales técnicamente.
Ajá.
Y aunque tú vayas y le digas a la señora que eso no se hace, es que no la vas a cambiar porque ella siempre ha hecho lo mismo.
Sí, pues sí.
Y no creo que. No creo que ella sea consciente de que está mal.
Ajá. Sí, o sea, yo creo
Entonces,
que ya
no
es
sé, yo
como.
creo que sí está muy arraigado.
Sí, es algo mecánico, algo que ya es parte como de la rutina de preparar alimentos, pero pues eso no quita que está mal. O sea, se supone o se supondría que ya con esta nueva normalidad ya tendría que haber como un manejo de la, pues sí, o sea, tanto de las distancias como de lo que consumes, de cómo lo preparas y todo un poquito mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a la, no sé, a la facultad y voy con la señora que estoy comiendo mi pambazo, o sea, no sé cómo va a reaccionar si le digo, señora, pues se puede poner guantes para hacerlo, o por favor, no me dé mi quesadilla en el mismo plato que se lo dio al chico, o sea, no, no, ese tambo está sucio, no lo laves.
Uy.
No, es que imagínate, tú no puedes llegar
A
a
ver.
hacer eso. O sea, no,
No.
te miran raro y le echan más
No, de que
salsa.
puedes, puedes, pero te van a decir, ay, eres de esas morritas que no quieren que les sirvas en el mismo plato.
¿Cómo te atreves a decir eso en público? ¿Cómo te atreves?
Es que, bueno, para los que no saben, Paola odia a los ingenieros y a los de
Claro que
ciencias. Dice que
no.
son unos mugrosos y que no quiere tener contacto con nosotros. Le damos como asquito, cosita,
Para
que
los
no
que
nos
no,
bañamos y así, entonces
para
por
los que
eso.
no sepan, no, para los que no sepan, Ricardo siempre me quiere poner en contra de todos. O sea, realmente no, nunca, nunca he dicho nada malo sobre alguien. Y entonces él llega y dice como, ay, sí, Paola dice esto y Paola hace esto y todo. O sea, siempre, siempre. Es lo único que hace, difamarme. Yo te voy a demandar, ¿eh? Si escucha esto, voy a llevar esto bajo demanda. Ya. Gracias por invitarme ahora mismo. Uf.
No, no, a ver,
Vas a ser
el punto
notificado
aquí es,
mañana,
bueno,
ya.
ya,
No, ya. Vas a ser notificado
bueno, ya,
mañana.
hoy. Ni sabes dónde vivo aquí en Puebla.
Ah, tú
Bueno, aquí el punto es
no estás
que no puedes hacerlo porque te van a ver raro y pues no sé. ¿No crees que ahorita con todo lo que está pasando del COVID se refuercen ese tipo de cosas o que la gente esté tomando conciencia? Por ejemplo, no sé cómo está allá al lado en la ciudad, pero por ejemplo, aquí en Puebla no está pasando y no creo que pase. Yo todavía, aquí a cuadra y media de mi casa hay una señora que hace gorditas. Y, o sea, no es por hablar mal de las señoras que hacen gorditas o los señores de las tortas, o sea, no es por eso. Simplemente es porque yo ahorita estoy viendo que a pesar de todas las normas que están implementando, que son más como habladas, no hay, o sea, no te están obligando a hacer cubrebocas ni nada, ni te están
Claro.
obligando a tener un tapete sanitizante de tu negocio y así. Es más como confiar en la gente. Pero, o sea, yo voy a la, bueno, no voy, paso por ahí por la señora de las gorditas. Y sigue trabajando como si nada, sin cubrebocas, sigue agarrando el dinero de las personas así, con sus manos y con esas mismas manos está cocinando. O sea, yo al menos aquí en Puebla no he visto ese cambio. La mitad de la gente que pasa en la calle no tiene cubrebocas.
Sí.
Yo al menos en Puebla yo siento que se están tomando muy a la ligera todo y también en lo gastronómico, también, o sea. Ese tipo de puestitos siguen operando exactamente igual, y no solamente estos puestitos que son como informales, o sea, también por ejemplo, las panaderías, hay una panadería aquí a 2 cuadras de mi casa, y también, o sea, vas a pagar y agarran tu dinero y con ese mismo, las mismas manos, pues están dándole la vueltita a la bolsita del pan, y o sea, no es una bolsita como cerrada, entonces también rozan un poquito tu pan, o sea, no
Claro.
sé. Siento que sigue estando como siempre. No sé si se van a ir a reforzar las cosas. Y este tipo de cosas, por ejemplo, para ti que como que sí te da cosita, no sé si ya después, con todo esto de la pandemia y todo eso, no sé si cuando vuelvas a salir y vuelvas a querer ir a unos tacos o algo así, ya sientas extraño. O sea, ya no lo veas como antes que era, como si vamos un viernes y voy a ir a unos tacos y así, y le voy a pagar al señor y al señor con esas manos va a ponerle los ingredientes al taquito del siguiente, no sé, o sea, ya lo vas a ver de una forma distinta y las normas van a seguir siendo las mismas. Todos van a hacer como si no hubiera pasado nada, pero tú ya vas a estar interiorizada como diferente, ya no lo vas a ver igual. ¿No sientes eso?
Mira, Ángeles Mastretta dice, y no estoy citando, estoy parafraseando, dice algo así como, el mexicano así es hasta que no le pegan en lo que le duele, no entiende. Algo así dice. Y creo que es muy cierto, y yo lo vi, o sea, porque tú tomas las medidas respecto a cómo está tu círculo social. Y,
Okay.
por ejemplo, yo no he salido, yo no, o sea, yo sigo en cuarentena, todo y salgo a lo absolutamente necesario, porque pues ahorita, pues clase en línea, no tengo como la necesidad de salir. Y pues, ¿para qué arriesgarme? Y este tipo de medidas yo las tenía y yo las tuve desde que empezó como este aislamiento, pero que no repercutían tanto en mí como empezaron a, pues, a repercutir en el momento en el que sentí que este virus se acercaba. O sea, yo lo veía como punto y aparte, como, no sé, lo que le está pasando a México, lo que le está pasando después a la colonia, lo que le está pasando al de enfrente, hasta que de verdad dijeron lo que le está pasando a tu familiar. Y es cuando se acerca y se rompe como este pequeño vidrio y se empieza a hacer como, pues no sé, o sea, empieza a hacerse como un poquito más débil y te das cuenta que sí te puede pasar a ti. Entonces ya no toma las medidas como las tomas a la ligera, ya las tomas con conciencia. Entonces creo que sí repercutiría porque a mí me pasó, o sea, a mí me pasó, te digo. Anteriormente yo tenía las medidas y todo porque me preocupaba y pues creo que lo hablábamos bastante. Era preocupante cómo estaban, pues, incluso las conferencias, cómo te decían cómo iba, cómo a subirlo, cómo a bajarlo, las medidas, todo, toda la información que se estaba dando. Pero de verdad no tomas conciencia hasta que entiendes que está en tu círculo y es cuando yo lo entendí y lo hice con más, bueno, lo hice como ya teniendo la conciencia, sí, teniendo la conciencia de que me podía pasar. Entonces yo creo que sí, especialmente a mí, sí me va a repercutir en eso, porque incluso ahorita hablándolo ya me doy cuenta que la señora que prepara mi pambazo, mi gordita, mi pambazo en la facultad, pues hace este tipo de cosas y que a lo mejor yo ya no voy a poder permitir porque ya hay algo en mí que me está diciendo qué tan cerca está, ¿no? Y yo siento que de cierta forma eso también pasa con el resto de la población. Las personas que no están tomando en serio esto es porque no se están dando cuenta de la magnitud o qué tan cerca puede llegar a estar el virus, porque no lo ven, porque solamente lo escuchan, porque no lo han vivido. Pero las personas que ya lo están viviendo ya tienen otra forma de pensar. Y yo espero que sea así, o sea, porque tampoco voy a generalizar y que es un cambio tipo Rosa de Guadalupe cada vez que le pasa a un familiar o a alguien cercano, pues no. Pero yo espero que de verdad se vaya tomando conciencia. Incluso si no tienes a una persona cercana que le está sucediendo, porque de verdad cuando te llega, cuando ya no solo lo escuchas, cuando de verdad lo estás viendo, es una perspectiva completamente diferente y te hace pensar y te hace sentir que estás desprotegido hasta en tu propia casa y es cuando empiezas como a valorar tanto cómo te estás cuidando y cómo estás cuidando a los demás y cómo los demás te tienen que estar cuidando. Porque es un trabajo de todos. Entonces yo creo que, volviendo a tu pregunta inicial, sí, yo creo que va a cambiar específicamente en mí, va a cambiar la forma en la que como, en la forma en la que consumo las cosas, dónde las consumo y cómo las consumo. Entonces, pues, o sea, va a ser un cambio completo hasta que la cura no salga y que yo espero que de cierta forma cambien muchas muchas cosas. O sea, hay pasos tan sencillos como pues poner tu gel antibacterial en tu puesto, ¿no? Que no es suficiente, pero que ya es un paso y que es cuestión de ir reeducando a la población de que no puedes estar, pues no sé, o sea, no puedes tirar las colillas, ¿no? Por decir, o no puedes estar estornudando en la mano, o sea, porque está mal, ¿no? Que esto también quede como conciencia para el futuro de decir que hay cosas que están haciéndose mal, como esto de estornudar en la mano o tirar las colillas o cosas por el estilo. O sea, no sé, yo espero que quede como pues en el subconsciente de muchos.
O escupir en la calle también.
Ay, sí, también, porque es desagradable, o sea, y porque es, o tirar los chicles, o sea, tirar los chicles en la calle o pegarlos debajo de la mesa, eso se me hace asqueroso, la verdad. Si alguien de aquí está escuchando y lo hace, por favor, deje de hacerlo, no sabe lo
Ay, no,
desagradable que es.
todas las sillas de ingeniería están llenas de chicles.
O que me expliquen por qué lo hacen, o sea, de verdad, a mí me saca mucho de onda eso, de verdad. O sea, ¿logras imaginarte? Oh, no, qué horror, qué horror, qué horror. No, bueno.
No, creo que
Pero pues.
estamos llegando a un punto en el que creo que ya no solamente que lo escuchemos, o sea, yo creo que ya todos conocemos, al menos todos mis amigos ya conocen a alguien que estuvo enfermo. Por ejemplo, creo que tú no sabías, pero mi tía estuvo enferma de COVID y apenas va saliendo.
¿Cómo crees?
Entonces, estuvo como un mes, apenas está muy reseca todavía de sus vías respiratorias y ya hasta estaba despidiendo de mi mamá. Entonces, creo que ya todos conocemos a alguien. De hecho, una amiga que siempre me escucha, se llama Abby, ella también, creo que su familia dio positiva. Creo que nada más le hicieron la prueba a su papá o algo así. No recuerdo bien. Pero, o sea, creo que todos ya conocemos a alguien que estuvo en esta situación. Y, o sea, ya lo vemos cerca. Y ahorita de lo que platico de que aquí cerca, sí, la gente sigue como si nada. Aún así, por ejemplo, mi mamá tiene una papelería. Entonces viene gente que, pues, luego le cuenta su vida, como si estuviéramos en una estética. Y, o sea, ya se enteró que, ah, es que el señor de aquí, por ejemplo, nuestro jardinero, creemos que falleció. El que venía a cortarnos el pasto, creemos que falleció porque no tenemos noticia de él desde hace tiempo y estaba enfermo. Entonces no sabemos qué onda. Y también los de aquí de la tienda a la que solía ir, que está una cuadra, no voy a la que voy siempre porque tengo una que está aquí enfrente, pero digamos que mi segunda opción estaba aquí en una cuadra y el papá de los hermanos, que son dos hermanos, falleció de
De
COVID.
esto.
Entonces, yo por lo menos aquí donde estoy lo siento muy cerca
Sí.
y no quiero ser paranoico, pero yo siento que en algún momento nos va a tocar o sea, me refiero a mi familia y a mí. Entonces, no sé, yo siento que que de alguna forma ya todos lo sentimos como medio cercano y no sé si eso haga que como que se relajen, es como, bueno, entonces me va a pasar. Entonces, pues ya X. No sé si este sea como el pensamiento general.
No sé, o sea, es un tema bastante difícil porque no, o sea, yo conozco a muchas personas que dicen eso, o sea, a mí me purga de verdad que me digan, pues es que, ¿por qué no sales si te vas a morir de algo, ¿no? O sea, te puedes morir mil veces de otras cosas que del COVID, pero, o sea, tú lo entiendes, ¿no? O sea, y dices, claro, pues, o sea, no me puedo morir, no sé, atropellada, ¿no? Pero pues obviamente no vas a hacerte de la vista gorda algo que está pasando. O sea, de verdad, algo muy, muy cruel. Ahora, o sea, es más difícil cuando conoces a las personas. O sea, por ejemplo, tía, tú ya tienes un caso cercano y tú ya, obviamente ya reconsideras las cosas. O sea, a mí también me pasó, porque justamente a mí me pasó pues algo similar. O sea, la persona que nos ayudaba con la fontanería y todo aquí en mi casa, pues escuchamos como que pues está enfermo, ¿no? Una vez que vino. Y ya pasó, fue en esta cuarentena. Entonces, hace poco, hace un mes, escuchamos así como a leguas que había fallecido de COVID. Fue como, ¿qué? O sea, y te llega como el flashazo de la última vez que lo viste, ¿no? Y después de eso, mis vecinos, dos de mis vecinos de donde vivo fallecieron, igual, de lo mismo. Y es como, ¿de qué onda? Y después a mi tío, o sea, a mi tío le sacaron positivo. Y ahorita actualmente estoy sufriendo con una de mis personas más cercanas que está en espera de saber si sale positivo o no. Entonces, el riesgo está latente, ¿no? El riesgo, independiente si te puedes morir por mil cosas, el riesgo de lo que está pasando en este momento es real. Está latente, está entre nosotros. Entonces, no puedes darlo por sentado, no puedes tapar el sol con un dedo y decir como, ay, no está pasando nada. Y es feo incluso pensar que no está pasando nada, porque te hace tan insensible. O sea, de verdad, a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo una persona puede hacer una burla sobre una muerte de esto, cuando la muerte de esta persona está repercutiendo en sus familiares, no en él, está repercutiendo en sus familiares. O sea, no sé la verdad si sepan cómo es morir por COVID, pero a lo que yo sé, es como morir ahogado. Imagínate que tus últimos momentos sea eso. O sea, no, como que no hay conciencia total no hay empatía, más bien, no hay empatía de lo que está sintiendo la familia y de lo que está sintiendo la persona. Entonces, a mí se me hace completamente inválido que me digan como, ay, te puedes morir cualquier cosa. Pues sí, pero pues ahorita el miedo a una de la pandemia está latente, no te puedes ocultar o no puedes ignorarlo. O sea, el hecho de, no sé, el hecho de decir como, ay, pero no me ha pasado, eso se me hace muy inhumano, muy, muy, muy inhumano. El hecho de querer tapar, o sea, sí, es querer tapar el sol con un dedo. Es como no tener sentimientos, o sea, es como, voy a volver a un tema que recurrimos siempre, pero es como si en la Segunda Guerra Mundial ignoraran que después de que se supo la verdad, que murieron tantas personas. O sea, es como decir, uy, no pasó.
Sí.
Pues claro que no, o sea, pasó y hay personas que lo están resintiendo porque pues perdieron a sus familiares, ¿no? No puedes pues, simplemente darlo por sentado y irte a la cama a dormir y decir como, ay, un nuevo día. Pues no. O sea, no.
Sí, sobre todo, y no quiero que parezca que estamos regañando a la gente como de nuestra edad, porque son los que más están tomándoselo a la ligera y es un poco chocante, por lo menos a mí me molesta. Y ayer estuve regañando y sermoneando como abuelita a mi mejor amigo y a mi mejor amiga porque salieron y se fueron a una fiesta y me mandaron un audio. O sea, yo creo que lo hicieron con la mejor intención o porque no estaban pensando bien, pero lo estuve regañando y así me dio muy abuelita. Y es que lo más seguro es que si alguien de nuestra edad se enferma, no le pase mucho. O sea, a lo mejor, si eres, lo más probable es que seas asintomático. Y si no lo eres, probablemente tengas alguna gripita de regular a un poquito fuerte. Y ya, dudo que pase algo más. Pero todos vivimos, espero, con nuestros papás, o hay gente que vive con sus abuelitos, o tiene contacto, no sé, sigue saliendo a fiestas y en algún momento, no sé si viaja en transporte público o en su mismo carro. Bueno, en el carro no. No sé, en alguna tienda, yo qué sé, o sea, está en tu contacto con otras personas. Nadie vive en una burbuja así, exactamente. Entonces, no solamente para nosotros, o sea, también es un poquito el tema de la empatía, porque puedes contagiar a otras personas y ellas no tienen la culpa de nada. Y tú no sabes bajo qué condiciones están, o si son población en riesgo, o sufren de diabetes, o de hipertensión. Entonces, no es nada más de que, ah, pues yo estoy joven, no me va a pasar nada. Es también cuidar a las otras personas. Y, o sea, está feo todo lo que estamos pasando, porque yo no quisiera estar encerrado, así como yo creo que nadie quiere estar encerrado. Yo quisiera ver a mis amigos y salir como antes. Tengo muchísimas ganas de verlos, como supongo que todos, los que siguen respetando la cuarentena, que son como tres personas, pero, o sea, y yo estoy seguro de que si salgo, no me va a pasar nada, o estoy por lo menos un 80% seguro de que si me enfermo, voy a estar bien en unas 2, 3 semanas, pero probablemente mi mamá no, o mi papá, o alguna persona con la que tenga contacto, no sé, la señora de la tienda, o yo qué sé. Entonces, pues sí, empatía y hacerlo no solamente por nosotros, porque nosotros no somos el centro del universo, no empieza y se acaba en nosotros. Entonces, sí debemos tener un poquito de cuidado por las otras personas, no tanto por nosotros.
Y que si lo quieres ver por ti,
Entonces, yo
bueno, solo quería agregar que si lo quieres ver por ti, bueno, pues tampoco deberías como de permitirte cargar con una culpa tan fuerte, ¿no? O sea, a mí algo que me carcome mucho es eso, pensar que por mi culpa se va a enfermar alguien más. Y pues es lo que dices, tú no sabes cómo va a reaccionar esa persona, tú no sabes cómo su sistema va a enfrentar al virus, ¿no? Entonces, a mí de verdad me carcomería, no sé, no sé la verdad ni siquiera cómo me sentiría al pensar que por mi culpa se murió alguien. La verdad es que no
sí.
podría. No, creo que es una culpa que pues no le deseo a nadie porque, o sea, imagínate, y más a un ser querido. O sea, la culpa de saber que por ti se murió alguien que quieres, ¿no? Entonces, pues no, o sea, es un tema bastante difícil y obviamente hay muchas personas que van a discernir de esto, o sea, obviamente muchas personas no lo van a entender de la misma forma y es respetable, pero de la misma forma que se respeta mi forma de pensar y tu forma de pensar, también respeta, pues obviamente, mi forma de cuidarme y tu forma de cuidarte. Fin.
Y que no nada más tiene que ser un tema así individual, o sea, tú digas, no, pues yo respeto tu forma de cuidarte, pero yo también respeto mi forma de ser y si yo quiero salir, salgo. Pero es que yo creo que eso no es negociable porque es que esas personas en peligro a otras y eso de que dicen que es, ¿cómo va? Ay, no sé, es como, no deberían tener libertad de salir.